Hola, brujes y más brujes, y bienvenidos a un nuevo episodio de La Que Larre, su podcast favorito de entretenimiento desde hoy y por los siglos de los siglos. ¡Amén! Mi nombre es Iván Pasillas, y por primera vez en muchos, muchos años, y no sé por qué esto está pasando hasta ahorita, tengo de invitada a Mariana Garza, que me da mucho gusto que estés aquí, pero no entiendo por qué tardamos tantos años en hacerlo.
No sé, pero es perfecto.
Es perfecto, pero es triste, porque fíjense que estuve yo contagiado la semana pasada. Ahorita técnicamente soy negativo, pero llegamos a la conclusión de que lo más responsable, como adultos responsables que somos, dado que Mariana además da función, era hacer esto por Zoom. Pero sí me da un poco de tristeza, porque me hubiera encantado tomarnos una copita, platicarlo así en persona, sí. Ya sabes, el contacto humano.
Pronto.
Ya pronto. Tenemos muchas cosas que hablar porque tienes obra en cartelera, pero antes de eso, justo ya que entramos al rollo de la pandemia, quisiera yo preguntarte, porque ustedes fueron la primera obra que salió y que dijo, nosotros regresamos y a ver cómo le hacemos con Elena. Entonces, ¿cómo fue el proceso de decisión detrás de es momento, ya, no podemos seguir así?
Bueno, sabíamos que en cuanto permitieran regresar, no iba a estar definido cuánta gente iba a poder, más que no iba a estar definido, que la cantidad de gente que iban a definir como autorizando entrar a cualquier espacio no iba a ser el 100%.
Claro.
Eso era un hecho, y la necesidad urgente de reabrir el espacio, pues la tenemos porque nosotros no dejamos de pagarle a todo nuestro staff durante todos los meses que estuvimos cerrados. Y pues obviamente se me acabó el dinero porque... Porque literal, o sea, nuestra idea era, vamos a cerrar, porque es lo que dijiste hace rato, es de adulto responsable, teníamos información de amigos que estaban en Europa diciéndonos que sí, que realmente la situación estaba muy grave y que la gente realmente lo estaba pasando muy mal. Y entonces, antes de que dijeran, hay que cerrar, cerramos. Pensando en un poco cuando la influenza... que se cerraron 4 o 6 semanas.
Sí, un tiempecito.
De hecho, estábamos por estrenar Solo Quiero Hacerte Feliz, la trilogía, a una semana de estrenar, y cuando hablé con Pablo y le dije, me acaba de hablar tal y tal persona, está pasando esto, la verdad es que yo no puedo con la angustia de tener el lugar abierto sin saber exactamente qué tan contagioso es, porque en ese momento... la información que teníamos es que las superficies, ¿no? Sí, se contagia, en fin, teníamos muy poca información y la verdad mucho susto. Entonces decidimos, ok, vamos a cerrar, porque como, pues eso, como poner en riesgo a nosotros, a nuestro staff y a todo el público para nosotros era impensable. También pensando en eso. Vamos a hacer 4 o 6 semanas. Hice números y dije, bueno, pues yo a mí me alcanza para cubrir la nómina y lo que hay que cubrir, servicios, cosas. Vamos, cerramos. Obviamente hablamos con todas las producciones. Todo el mundo dijo, sí, es como que lo más sensato. Hagámoslo juntos y seguro regresamos sin tener contagiado a nadie. Perfecto. Ajá, pues ya sabemos la historia, se fueron meses. Y entonces cuando empezó otra vez esta situación en la que decían se va a poder operar, ya está más controlada la cosa, ya sabemos más cómo evitar el contagio, si hay que tomar esta y esta medida, se va a poder abrir. En ese instante nosotros dijimos, sí, pero ¿cómo? O sea, de por sí somos espacios pequeños. No hay forma de que nos vayan a dejar, y aunque nos dejaran operar al 100% por el tamaño de nuestros espacios, nosotros dijimos, no vamos a provocar que, o sea, una cosa que sabemos funciona es la sana distancia. Sí. Entonces, junto con Pepe Valdés, dijimos, ok, vamos a diseñar algo que nos haga posible operar. Y nos fuimos, para variar, porque soy muy así, a lo mínimo de lo mínimo, ¿no? O sea, ¿cuánto es lo mínimo el grupo más pequeño que puede entrar? Ok, 10 personas a cada área. Y entonces Pepe lo que hizo fue, de una estructura que hacen en un parque de juegos, hacer un flujo para usar todo el edificio, que además eso normalmente no se puede porque pues siempre habíamos estado programados desde que abrimos y normalmente el edificio, una área o la otra, siempre está ocupado. Entonces era la primera vez que podíamos ocupar todo el edificio para un proyecto. Y entonces, partiendo de eso, de que Pepe diseñó este tránsito, basado en esto. Ahí estoy. Perdón, es que sonó la alarma. Ya. Soy un poco burra para estar.
Yo igual.
Y entonces, una vez que Pepe dijo, ok, el flujo se puede hacer así, ya sabemos que lo que hay que hacer es que la gente entre por un lugar y salga por el otro y que no coincidan, Pablo habló directo con Miguel y con Joserra para que en base a eso se desarrollara la historia, Joserra la escribiera y Miguel la dirigiera. Y entonces a Joserra, bueno, a los tres, Pablo, Joserra, Miguel, se les ocurrió, mi hija mayor, cuando el teatro lo estábamos apenas conociendo y empezando con la idea de cómo remodelar y tal, mi hija mayor tomó unas fotos del teatro en ruinas y hay una historia que es real del maniquí que estaba ahí cuando nosotros llegamos a conocer el edificio. Y entonces, basado en eso, en las fotos, en esa anécdota que es real de ese maniquí, de la historia ahí que medio sabíamos de por qué se quedó ese maniquí, porque cuando nosotros llegamos al teatro por primera vez, Pablo y yo, una de las cosas que nos sorprendió es que en lo que eran los camerinos había como si ayer nos despedimos de dar función, nos vemos mañana y pasaron 20 años.
Sí, sí, había, como si hubieran huido.
Ajá, había pastas de dientes, había un alfiletero con agujas con hilo, había cositas de vestuario, había, o sea, estaba muy dañado, se habían llevado muchas, por ejemplo, el cobre de toda la pared de la anterior mecanismo de iluminación, que era pues, de eso, de todavía de cables y de cobre, el cobre se robaron los WCs, o sea, contactos, como cosas que podía vender, la gente estaba grafiteado, en ruinas, pero había eso, había cosas de utilería como en muy buen estado y muy puestitas, sí, y sí, o sea, la gente viene aquí, arma pachanga, hay, o sea, pipí, por, ¿no? O sea, como por un lado, un lugar en el que usaban, incluso ya sabes, como fogatitas,
sí, sí,
pero
sí,
esas
sí,
cosas ahí, ¿no? Como con mucho respeto.
Pero y que tienen algo de perturbadoras, o sea, sin claro, mucho respeto, pero, claro, pero da esta idea como de ausencia muchísimo, me imagino.
Sí, era, tú no, o sea, Iván, imagínate de pronto así el techo roto, y el haz de luz y el polvito, o sea, era como un set de filmación, así de, lo veíamos y decíamos, es que, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué nadie está aquí encima? ¿Por qué está, no, abandonado? Es perfecto, o sea, estaba roto, la boca escena así rota, tirada, pero eso, un teatro, ¿no? Entonces, era muy emocionante, y todo eso fue un poco lo que Joserra empezó como a hilvanar para hacer esta onda del recorrido en el edificio y que entonces pudiéramos empezar a abrir y tener un poco de ingreso cuidando muchísimo que bueno, independientemente de lo que las autoridades dijeran que era permitido entrar, nosotros estar muchísimo más abajo de eso, pero y además tener una ventana de ingreso de público que de verdad nos permitía tener dinero para pagar a la gente, porque obviamente funciones de 10 personas, claro. Pues no, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Pues esa fue la idea, o sea, sí necesitar abrir, sí querer hacerlo a partir de tener la mayor cantidad de cosas que nos cuidaran a todos, el staff, los actores, cada espacio máximo habíamos 2, Petrol hacía su escena solito, o sea, ¿no? Como cuidando muchísimo que esta cosa de la sana distancia famosa, y sí poder abrir. Y luego empezamos a ensayar, que eso, bueno, se lo agradeceré toda mi vida a Morris, pequeñas, grandes cosas, sí. Y con, se amarró los huevos, porque de verdad, o sea, abrió pequeñas, grandes cosas, haciendo la inversión de la producción como si tuviera el teatro a 100%, y estábamos al 30%.
Sí.
Y la verdad, de ver, o sea, eso nada más porque, por amor, porque es un regalo que hizo él por querer, igual que nosotros, reactivar pues nuestra industria, nuestros empleos, nuestros teatros.
Es que un poco esa es la cosa, o sea, de lo que estás diciendo es importante porque mucha gente, pon tú que pues sí, a todos nos pegó la pandemia, claro. Pero mucha gente le tocó hacer home office, ¿no? Entonces, pues si tenían su trabajo de arquitecto, de diseñador, de contador, de lo que sea, pues sí, se metieron en sus casas, se encerraron con sus laptops, pero siguieron haciendo lo que los apasionaba, uh-huh. O lo que les gustaba o lo que les daba de vivir, pero claro. los actores, los teatreros en general se quedaron en ceros. Entonces sí. también, por ejemplo...
No, y los técnicos.
Técnicos, ajá. O sea, toda la gente que se dedicaba a ellos, sí fue así como de, bueno, pues me pongo a vender pais. Pero más allá uh-huh. de eso, creo que también se ha de haber sentido una ausencia como de no estoy haciendo lo que me llena. Entonces, claro. No sé cómo lo sentiste tú justo cuando regresaste a dar esas primeras funciones, que además nos tenías como público muy cerca porque era ahí uh-huh. en el... No sé cómo le llaman se me le llaman como el gimnasio, ¿cómo le llaman esta parte de donde tú estabas en el Milán?
Ah, el Liceo.
El Liceo.
Liceo.
El Liceo. Entonces tenías ahí muy cerca, no sé cómo fue para ti regresar y volver
bonito.
A ver público.
Sí, no, increíble, increíble por todo esto que te platico, porque un poco hablábamos de la historia. Un poco fue recordar, ¿no? Esos momentos cuando llegamos y vimos por primera vez el maniquí, la edad en la que estaba María, nuestra cosa de abrimos porque abrimos y otra vez, ¿no? Como otra vez estar sobre eso. Nunca se me va a olvidar, hubo un chef que vino y lloraba, y lloraba, y lloraba. O sea, llorábamos mucho todo el tiempo, todos. Sí, pero ese sí. Señor lloraba y lloraba y decía, es que nunca había entrado a un teatro a estos lugares. O sea, jamás había estado, amo el teatro, y nunca había podido ir a esto, a las escaleras, al foso, al camerino. Y de ver, o sea, y yo lloraba con un sentimiento de decir, entré al teatro para todos.
Claro, era un tour anatómico.
Ay, sí. La verdad es que, y además, todo lo que sucedió, justo cuando dices, cuando estábamos todos muy encerrados, pero de pronto en redes veías gente cantando en los balcones, leyendo, ¿no? Poesía, un texto, una novela, unos a otros, así de, me vale madres, todo se puede caer, pero vamos a agarrarnos de esto, ¿no? De la música, de alguien cantando. Yo decía, es que claro, o sea, vamos a la azotea, o ¿cómo le hacemos, no? O sea, tenemos que provocar que volvamos a tener eso, porque la gente, cuando empezamos a reunirnos, a contarnos otra vez una historia, como la empezamos a hacer, o sea, era tan emocionante decir, para empezar estamos vivos, y luego sí. Estamos otra vez aquí, contando esto y siendo parte y órale, vamos a caminar. Es un ritual que verdaderamente sana por todos lados.
Y pequeñas, grandes cosas también. A mí me destapó dos cosas muy, muy importantes. O sea, a mí la pandemia me pegó durísimo y entré en una depresión fuertísima, horrible, de acabar en clonazepam. Y la primera vez que yo vi pequeñas, grandes cosas fue muy catártica para mí. No tanto triste, pero catártica por el tema de tú decides de qué manera ser feliz. O sea, como que yo la entendí y salí de ahí pensando como está más en ti de lo que crees. Entonces me gustó mucho verla y me acuerdo mucho que cuando llevé a mi familia, ya mucho, mucho tiempo después, mal, duraron mucho en cartelera. Llevé a mi familia y mi novio y mi hermano me preguntaron, oye, ¿vamos a llorar? Y yo les dije, no, es una obra que te hace sentir muy bien, porque yo en ese momento la sentí así, así la viví. Ajá. Y esa segunda vez que entramos dije, no, estoy yo bien estúpido, sí está para llorar. O sea, el papá zombie, yo no lo tenía presente, ese tipo de cositas. Por supuesto que mi hermano y mi novio salieron así con los ojos de este tamaño diciéndome, no, que no íbamos a llorar, y yo, perdón, es que yo viví una experiencia muy distinta la primera vez que la vi, pero pequeñas grandes cosas también sanaba, ayudaba a sanar, o sea, el personaje de Sugar que es el que, o sea, siento que también a ti te ha de haber ayudado de algún modo, pero
totalmente, o sea, imagínate que de repente, acuérdate que al principio ella decía, le decía a uno de los personajes que hacía Marcos, todos nos vamos a morir, ¿no? Así que, toca la campana como si fuera la hora de comer. Y lo que dijiste de Sugar hace ratito, que fue, está más en ti, para mí eso es la máxima de Cheryl, que es la autora.
Sí.
Que además me emociona muchísimo que es una chava que existe y que ahí anda y que es un mujerón, entonces hay muchas cosas de lo que habla Cheryl que yo decía, órale, no sé, pero esa parte coincido absolutamente, está más, sí está de la fregada, sí duele, sí, o sea, todo lo que a ella le pasó, ¿no? Con su abuelo, en fin, o sea, no, es una mujer que las ha vivido y tiene toda la autoridad de decirte, a ver, ok, ¿y luego qué? ¿Qué decides? ¿Te vas a poner a chillar? Órale, va, chilla, o ¿qué hacemos, no? Eso me fascina de ella. Pero cuando me tocó estar yendo a Galloso a enterrar, ¿no? Al funeral de Jaime, decir, y acuérdate que nos vamos a morir, así que ya toca la campana. Güey, ese primer momento ha sido de las veces, normalmente soy muy chillona y cuando lloro se me cierra la garganta.
Ajá.
Pero esa vez, uff, o sea, fue así, ya sabes, como pum, silencio incómodo, me senté. Me quedé respirando, todo el mundo me dijo que fue segundos, yo juré que habían pasado 3 horas,
sí.
No podía, o sea, decía, qué padre, estoy en casa, estoy, ¿no?, celebrando la vida, haciendo teatro, lo que me gusta, sí, sí, es cierto, todos nos vamos a morir, y toca la campana, y para mí fue eso, ¿no?, como, estamos vivos, ha estado fuerte, ha estado duro, ha estado muy difícil, y como que en ese momento llegó, ¡puf!, la película completa, ¿no?
Sí,
diciendo,
sí.
Vamos a cerrar, vamos a parar, seguro son 4 semanas y no te preocupes, ta.
Sí,
hasta,
sí.
¿No? Fue increíble estar haciendo Sugar mientras murió mi tío y mi abuelo, fue de los regalos más grandes que he tenido, porque sí, han sido mis píldoras, ¿no? Mi manera de, mi tratamiento para así nombrar y aceptar todas las cosas que han sido difíciles y complicadas, pero de todos modos continuar.
Claro, y Sugar además la interpretabas de una manera tan empática, yo decía, si yo pudiera, yo salí de la función pensando, si yo pudiera, yo ahorita le escribiría una carta a la Sugar de Mariana Garza contándole mi vida, o sea, yo ya quiero contarle mi vida, sí, porque aparte sí hay una necesidad, hay como una extraña necesidad humana de querer compartir de pronto con quien no conoces, o sea, como...
Sí.
Es más muy distinto fácil de hablar con un amigo, es muy distinto de hablar con tu novio, con tus papás. Como que de pronto dices, este pequeño... El otro día fui, te voy a contar, fui a San Antonio a ponerme la vacuna. Y en San Antonio básicamente no hay nada. Pero nos topamos con un museo llamado el Hopscotch. Y hay, okay, hay un cuartito en el que entras y hay unos teléfonos y unas cabinas de teléfono de un lado y del otro. Entonces, okay, tú te metes a la cabina de teléfono y puedes descolgar y contar un secreto y se graba. Y una, yeah, semana después se transmite en el teléfono que está en la otra pared. De modo que agarra el teléfono y se pone más bien a escuchar, escucha los secretos de toda la gente que pasó por ahí la semana pasada.
Wow.
Fue muy catártico para mí. Yo le dije a mi novio, tengo que entrar. O sea, creo que, o sea, sí lo tengo que hacer. Y conté algo muy, muy personal y muy privado. Y fue súper catártico porque fue como, acabo de decir algo muy fuerte que algún desconocido la siguiente semana va a escuchar. Pero yo me acabo de sentir muy bien soltándolo. O sea, como diciéndoselo a una máquina, no me importa. O sea, sí, nunca sí, supe sí, quién sí me escuchó. Y aún así me pareció que fue un momento de desahogo hasta cierto punto. Sí, entonces, sí, yo le escribiría a Sugar, sin problema.
A fin de, bueno, no sé, no te tocó que al final invitábamos a que escribieran, había unos buzones.
No.
Uy, no, ahí los tengo y voy a armar los libros. Porque al principio, incluso la Alex Morales, ¿no? Y Noemí estaban así como, ¡ay, qué raro! ¿Tú crees que alguien va a querer escribir? No, qué raro. Y fue así como, ¡ay! Si quieren escribir, escriban. Y luego ya Max Antunes, el productor ejecutivo, puso ahí sus buzoncitos y tal. Y luego, ¡ay, perdóname! Y luego decíamos, si alguien quiere compartir algo para Sugar, Iván, tienes que leer lo que la gente empezó a escribir. Claro. Y no sé si ubicas a Gaby Pérez Islas, que es una tanatóloga.
No.
Me decía, es que claro, o sea, yo llevo con una persona a veces 8 años, ¿no? De que se convierte en la terapeuta de la familia porque la pérdida de no sé qué, y voy y los acompaño y no terminan de decirme. Pero vienen, se sientan aquí, empiezan a escuchar y claro que escriben,
se sueltan,
unas,
claro,
cosas que decíamos, ¿en qué momento la gente tiene esta confianza y esta necesidad? Obvio.
Claro, todos, claro.
Pero esta confianza de decir, órale, ahí va. Y había gente que, o sea, lo decía yo con todas sus letras, puede ser anónimo o si quieres dejar un contacto para... No, güey, todo ponía casi de estatura.
¿Ah, en serio? Ah, no, yo lo hubiera escrito anónimo. O sea, sí, no, me hubiera contado, no, pero en anónimo. O sea,
impresionante, una confianza de la gente padrísima.
Porque provocabas eso, muchísima empatía, mucha.
Pues qué no, padre.
Y curiosamente no es la primera vez que das un buzón de cuéntame tu historia, porque me acuerdo que en el cuaderno rojo también era algo parecido, ¿no? Pero solamente sí, que eran historias relacionadas con la menstruación, pero también era de venga, sí, si quieres contar, cuenta.
Claro, y también desde el inicio de esa temporada, pues era la cosa así de, para las niñas es muy duro exponer eso, porque además en la edad en la que estás, estás muy vulnerable, la poca información es increíble, la cantidad de estupideces que la gente dice son espantosas. Entonces, no sabemos qué tal. No, güey, para callar a la gente era traca, 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 todo mundo hablando, todo mundo diciendo, todo mundo padrísimo, chavos, hablando sobre cosas que hacían para sus novias o hijos para sus mamás o papás para sus, o sea, porque además también ya hay muchos papás que educan a las niñas, que a lo mejor la mamá no está, y que el papá dice, güey, a ver, ¿quién se detuvo 2 segundos a decirme a mí, hombre, cómo se pone una toalla?
O sea, yo ¿cómo no le sabía. Hago? Yo
claro,
no sabía.
¿Cómo le hago para decirle a mi
para
hija?
Pegar.
O ajá. Sea,
me enteré, sí, que yo estaba maravillado, yo como, ¿qué? ¿Eh? O sea, eso tiene esa magia, o sea, claro, porque en efecto, no te enteras, no sabes, el hombre, ajá, por ejemplo, y a mí me pasa, porque yo se lo pregunté a amigas, que yo les decía, el tampón no duele, o sea, no sienten como, ajá, como feo, o sea, es meterte, ajá, algo, o sea, no estás sintiendo como, o sea, y todas mis amigas siempre te ven con una cara de, ay, hombre, pero es como preguntas que de verdad tenemos, porque
pero
somos tan ajenos.
Ajá. O sea, obviamente tienes ahí un coso, ¿cómo no? O sea,
tienes un coso, exacto.
Sí.
Y yo decía, ¿y si pierdes el hilo, luego qué haces? O sea.
Afortunadamente no se va, pero bueno, han pasado cosas. Sí, yo sí he oído anécdotas muy extrañas. Pero no, o sea, sí, era muy bonito eso, provocar que la gente hablara. Sí, es algo que siempre me gusta, nunca forzar. Pero sí estar como ofreciendo la alternativa, porque creo que, bueno, ya me ha tocado conocer historias de gente que eso es un antes y un después en la vida. Entonces, pues, me gusta correr ese riesgo de que la gente diga, por supuesto que no, estás loca, y digo, ok, o ten, aquí está, y suceden cosas bien padres, ¿no?
A ver, qué padre haber estado mínimo en dos obras que hayan tenido la oportunidad de conectar con el público de esa forma, de decirle, tú también cuéntame a mí, no, sí, no solo de aquí para allá, ¿no?
Exacto.
Es una calle de dos sentidos. Y sí, en la que estás ahorita, que es el charco inútil, te enfrentas contra una extraña manera de vivir un duelo.
Sí,
porque es vivir el duelo sin querer vivir, ocultar el duelo, más bien.
Pues estancada, ¿no? Negándolo totalmente en esta etapa en la que no solamente hay negación, sino además hay una construcción de qué realidad quieres vivir, porque esa no quiero.
Claro,
y,
claro.
Y, híjole, sí, Irene es una cosita. También tiene que ver porque finalmente, bueno, De Sola plantea eso, ¿no? Así está escrito, pero lo que Ruby decidió como directora es que todo el tiempo esté sucediendo y que entonces veas los momentos en los que Irene está construyendo eso, el estar con su hijo sin estar. Y eso ha sorprendido y ha tenido como... A mí me encanta porque ha habido gente que me ha dicho, a mí no me gusta ver que está Irene haciendo eso que yo quería solamente intuir, ¿no? Y no me gusta que haya esta ambivalencia entre ella sabe que lo está inventando, pero lo está creando, pero lo está viviendo. Pero yo digo, güey, es que eso lo hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. O sean cosas que nos gustan o no, como eso, una pérdida tan fuerte. Hay un momento en nuestra soledad en la que sí a todos, estoy segura, nos pasa que estás como jugando entre que, no sé si jugando es la palabra, pero haciendo eso. Esta cosa de yo sé que está pasando esto, pero hago como que no.
Claro, y ni siquiera tiene que ver, o sea, digo, con el duelo me imagino que más, pero con pequeñas cosas lo hacemos también por la idea de crearnos de pronto la fantasía que queremos nosotros vivir. Yo, por ejemplo, lo que hago mucho, y lo tengo muy entendido de mí mismo, es darle voz a mis perros, por ejemplo. Y tratar de imaginar lo que ellos me estarían contestando. Y mi mamá es todo lo contrario a mí, porque mi mamá es pragmática y científica. Y sí, entonces el otro día, enfrente de ella, tenía yo cargado uno de mis perritos y le dije, ¿qué piensas, chiquito? Y mi mamá me volteó y me dijo, no piensa. Así como, y yo como, déjame vivir, yo sé que no piensa, déjame vivir mi fantasía de que el perro piensa. ¿Okay? Lo hacemos en esas pequeñas cosas.
O debatimos sobre el tema.
O debatimos sobre el tema, pero en efecto es como, déjame pensar que mi perro piensa y sabe que lo quiero y me quiere decir te quiero. Y, o sea, hay un entendimiento entre mi perro y yo, sí, más bien, sí, mínimo sí, de igual. Mi parte, en el que totalmente. Me crea esa fantasía, que no es tan distinta de algún modo a la fantasía, pues de estar viviendo una relación con una persona que ya no está.
Exacto. Yo estoy, digo, a mí eso me pasa y además creo que es tan como esto que tú platicas de con tu perro, que claramente estás viendo que ese ser vivo te está dando una réplica emocional. O sea, no te dice la palabra, pero te está diciendo la cosa.
Sí, huevo que sí.
Y luego otras que es como agarrar el cepillo y ponerte a cantar, ¿no? Y estás cantando y estás peleándote con el señor que no le dijiste o que le hubieras dicho. Güey, todo el tiempo estamos haciendo eso.
Claro, y, claro, claro.
Digo, a menos de que rebase y se convierta en una patología, bueno, pero es que es todo el tiempo. Yo le hablo a mis plantas. Y
a las plantas, claro.
Claro que responden, o sea, ¿no? En fin, al agua, o sea. Entonces, para mí, eso que escogió hacer Ruby es como muy normal. Y de hecho lo hablamos, ¿no? Al principio de cuando estábamos montando. Para mí, este tema de pensar que cuando alguien sale del cuerpo, su alma está en un tránsito y que hay momentos en los que puedes tener comunicación, estoy totalmente segura de eso. Y me ha tocado vivir cosas así. Entonces, el plantear junto con ella, con Alberto y con Evia, la ya de por sí locura de Sola, de quién sí existe, quién no existe, qué sí es real y qué no, qué cae en el paranormal, qué cae en lo patológico, qué, o sea, es un texto que tiene como para tantos lugares que...
Sí.
O la gente puede decir, ay, loca, se murió y ya, ¿no? O
sea, sí. Para la gente que de casualidad no tiene mucha noción de qué va el Chaco Inútil, es básicamente un maestro que fue agredido por un estudiante de 13 años. Obviamente él no respondió a la agresión, pero al final del día pues le grabaron el momento, se volvió un poquito mediática su situación, dejó de ser maestro y por X o Y acaba dando clases particulares al hijo de Irene, que se llama Diego, que ya no existe porque se murió. Y él le sigue dando clases particulares. De eso va el Charco Inútil. Y me parece muy interesante porque es de estas obras que yo salí y le decía a mi novio, es que todos los elementos que yo vi, estoy seguro que están puestos por algo. O sea, dudo mucho que Ruby haya elegido el azul y el amarillo porque sí, porque se ven lindos. Ya sabes, como yo le decía a Daniel, sí, ayúdame a entender todas esas cosas. Y Daniel me decía como, pues qué tal que nada más los pusieron. Y yo, no. Esta obra se ve muy pensada. Se ve muy pensada. O sea, todo lo que está haciendo David Evia mientras los otros personajes hablan, todo quiere decirme algo y quiero armar el rompecabezas. Yo me sentía como de la CIA, o sea, yo decía, a ver, tengo estas partículas de que murió el cadáver, ya sabes, o sea, yo quería hacerle la autopsia entera a la obra y luego dije, a ver, deja que te hable a ti lo que te habló y tan. Seguro Ruby quiso decir muchas cosas, algunas las habré entendido, otras no. Tal vez tenga que ir más veces para entenderlas todas, pero es de estas obras. Es de estas obras que tiene mucho, mucho por todos lados, ya sabes.
Sí, desde el texto y obviamente porque Ruby es así y también con Chucho Hernández que hizo escenografía e iluminación y con Soki, la manera en la que ella crea el ambiente de todo lo que sucede acústico es padrísimo porque todo tiene que ver con eso, con qué sonido y Soki traía... no sé, una guitarra, no, quiero cuerdas y quiero que haga esto y quiero que, o sea, Rubí está cañón, tiene, es una cosa divina trabajar con ella porque todo lo tiene perfectamente, como dices, tiene una razón de ser, tiene una historia y está sucediendo al mismo tiempo y su bailarina todo el tiempo está haciendo que el montaje tenga una partitura, todo. Y independientemente de que, bueno, normalmente así se cuenta la historia, entra el cue de luz cuando la señora dice, no, ella lo que está haciendo es que todo hay una narrativa y una intención y un porqué, y con eso soy muy feliz porque en general la vida yo la vivo así.
O sea, todo tiene un motivo en tu
¡obvio!
Vida.
¡Obvio! O sea, no, yo no creo que las cosas son así de ¡ah! Generación espontánea. No, claro que no. O sea
crees en la cadena.
Totalmente. Cada cosa sucede en ese momento y no antes y no después. Y no más bonito o no más feo por algo.
Fíjate
para
que
algo.
La última vez que yo perdí mi trabajo, que fue un momento muy triste, o sea, me sentía muy triste, caminé a mi coche y llegando a mi coche puse el Spotify en mi playlist de musicales, porque te atrevo hasta el final. Y lo primero que salió, la primera canción que salió fue la de But Only For Now, de Avenue Q, que dice But Only For Now, Only For Now, de una manera muy alegre. Y fue como que justo yo sentí que me hablaba Dios. O sea, yo dije, es que no puede ser que yo estoy sintiendo esto, que acabo de perder el trabajo, y lo primero que me dice mi radio es, esto es solo para ahora, tranquilo. O sea, dije, no puede ser coincidencia, no hay manera de que sea coincidencia.
No, yo sé que no, o sea, sí, estoy totalmente convencida de que no. Y creo que entre más abierto está uno a eso, entonces más evidente y más pistas tienes, ¿no? Más claro para ti. Sí, totalmente.
Y te toca hacer entonces a una mamá en duelo, técnicamente, que ya te había tocado en Lobos por Corderos desde un lugar muy distinto, pero entonces, sí. ¿Cómo tomas, por ejemplo, este personaje para que no venga del mismo lugar?
Perdón que te interrumpí. ¿No viste Aquí Ahora?
No vi Aquí Ahora, no.
Okay.
¿También era una mamá en duelo?
Ajá, Alicia. Y en televisión también he hecho mamás que pierden hijos. Y todas son bien diferentes. Pero bueno, esa es la obra con la que inauguramos el Foro Lucerna. La dirigía Hugo Arrevillaga. Y el montaje era muy cinematográfico. Estaba increíble. Esa obra es una locura. Estaba Conchita Márquez, el maestro Marco Antonio Silva, Pablo y yo, Antón Araiza y yo. Y es una pareja que llega a un departamento y acaba de perder a su hijo y Alicia lo escucha. Pero, güey, ahí era una cosa de que llegó un momento en que, no, bueno, es que ya te la perdiste.
No, pero pues ya cuéntame.
Muy interesante, te voy a mandar el texto. O sea, ahí lo que sucede es que hay una transferencia completa. Así, lo de menos es que la señora se le murió el hijo y lo oye. No, o sea, llega un momento en el que todo el departamento de al lado, que es papá y mamá, Marco, Conchita, hijo, Antón, se convierten en la familia de acá.
Claro, okay.
Y había un juego con una puerta y había unos marcos que cambiaban de foto. Entonces, de repente está Alicia casada con la imagen de Pablo y Mariana y de pronto Antón y Mariana casados. O sea, ya cuando estaba casado con... No, es una cosa así de locos. Luego, bueno, Lobos por Corderos, que era como todo mucho más aterrizado y era otra bronca, pero pues también una mamá que perdía a su hijo. Y ahora... Irene, que pues sí, su duelo lo vive ahí, en ese mundo que son esas dos habitaciones.
¿Y a ti te ha servido como de manera tanatológica hacer estos personajes?
Pues lo que me ha ayudado es a indagar sobre eso, a estudiar y a aterrizar muchísimo. Y sí, a la hora que me toca en la no ficción, pues tener como más, bueno, sobre la muerte yo creo firmemente eso, que nuestra alma se va a un mejor lugar un rato y que regresamos y que sí hay una dimensión en la que nuestra alma recuerda y decide a qué regresa y decide como a pasar, ¿no? Como a regresar a lo que no le entró.
Sí.
¿No? A volver a presentar el examen.
Mi amiga Ceci tiene un pensamiento parecido y lo que ella dice es, tú como alma sales, ves la película de lo que esta vez te tocó hacer y dices, esto ya lo aprendí, esto todavía no me salió del todo. Entonces tengo que regresar a tomar ese examen, justo. Uh-huh, entonces ahí uh-huh. Se toma la decisión de regresar a una persona que tenga que batallar con ciertos tipos de situaciones, que al final del día, cuando vuelvas a ver la película, digas, ah, ahora sí lo logré. O sea, eso me lo ha explicado ella.
Sí.
Yo todavía no sé dónde estoy parado, pero ubico más o menos, ubico lo que otras personas tienen sí. En la cabeza. Yo todavía no me decido, entonces...
Pues mira, a mí me ha ayudado para genuinamente sentir que estamos juntos ahorita por algo. En este momento me tocó ser, no sé, las personas que ahorita recientemente se fueron, mi tío y mi abuelo, me tocó ser su nieta, me tocó aprender esto y esto, y le agradezco profundamente todo eso, y si vuelvo a ver seguro no a ese cuerpo que era o que ahorita yo recuerdo, sino a ese, justo a ese ser, a esa alma. Si nos vuelve a tocar estar, pues será para estar mejor, ¿no?
Claro.
Para hacer algo mejor, juntos Totalmente. O no. Entonces, sí creo y sí hay cosas que han pasado en mi vida que, por las que digo, sí, me hace sentido que eso es verdad y que así es, y que morir, pues lo único que me hace pensar es, pues, como que me ocupo de que entonces lo que estoy viviendo ahorita esté padre para no tener la sensación de, chin,
me quedé con ganas.
Pues
sí, arrepentí,
¿no? Exacto, porque pues el chiste es que uno esté viviendo al 100% y si en algo la cagas, pues que sirva de algo.
Claro,
¿no?
Sí, sí. Oye, y hablando de Lobos por Corderos, ¿cuándo vamos a poner a Reynolds Robledo a trabajar en la película? Porque se habló de la posibilidad de una película y ¿qué está pasando?
Hay que preguntarle. Yo, o sea, siento que ha habido varias veces que dice que sí, pero no sé si sea, no sé, hay que preguntarle. Vamos
¿A ti te gustaría hacerla? Sí, te la
Me encantaría, me encanta Lobos por Corderos, me encanta todos los textos de Reynolds en general, pero específicamente Lobos, toda la ámpula que genera, que la gente dice, es que hay Reynolds esto y lee Reynolds lo otro. Y yo muchas veces le dije, güey, tú porque no tienes ni una cuija, porque tú hablas de la paternidad desde un punto de así, en el personaje que yo hacía me ayudaba, porque Sonia era una madre soltera de un niño con síndrome de Down, que lo que hacía es muy común en estos papás, es, oigan, entiendan qué es lo que está pasando y dense cuenta de la maravilla de ser humano que es, porque los que tienen, ¿no?, la problema no es él, no es mi hijo.
Claro.
Y en eso, esta manera de Reynolds funcionaba muy bien, pero había momentos en que yo decía, güey, no, no puedes decir eso, un papá y una mamá que pierden un hijo no hacen eso, o sea, ten tantito. O sea, imagínate que se te muere, o sea, es, pero me gusta, que no tiene pudor de hablar sobre eso, pues porque no ha pasado por ahí.
Claro,
y,
claro.
Y discutíamos muchísimo, muy divertido de eso, incluso era yo del elenco y de todo el equipo de producción, soy la única que tenía hijo en ese momento, hijas, ¿no? Entonces, como que había cosas en el texto original que yo decía, no, a ver. Una cosa es imaginarte que tienes una hija, otra cosa es tener a tus perros que los amas, los adoras, pero espérenme 2 segundos, o sea, estamos hablando de otra cosa. Pero sí, me encantaría que la hagan película.
Oye, ahorita que estás hablando de tener a una hija, ahora que María Perroni ya es básicamente el ajonjolí de todos los moles, de las obras de teatro. Cuando María levantó la mano por primera vez para decir, oigan, yo me quiero dedicar a esto, quiero ser actriz, quiero empezar a salir en obras, ¿a ti te provocó emoción o preocupación?
Mucha emoción. Te voy a decir, la primera vez, el momento en el que yo dije, María va a hacer teatro. O sea, desde que estaba en mi panza, sé que es... Y la gente se burlaba de mí porque yo les decía, está bailando, está haciendo así las manos.
Es histriónica.
Esto es lo que... No, así, sentía literal los dedos, que yo decía, estás buscando petróleo, ¿qué te pasa? O sea, y salió bailando y todo el tiempo estaba, todo el tiempo en la cunita, todo el tiempo. Bueno, y siempre ha sido así como súper ajonjolí de todos los moles, literal. Pero tenía 2 años, fuimos a ver A Chorus Line, que no es una obra corta, que no es una historia fácil, ¿no? O sea, si no te interesa el teatro, a los 2 segundos dices, ajá, qué padre que se aprendieron su obrita y qué mal que le va mal a él. O sea, no, o sea, tienes que tener algo que ver con el teatro para que te guste. Y tenía 2 años, estaba así entre mis piernas, parada en el pasillito, agarrada de la butaca de enfrente, y cuando Stivalitz cantaba, ¿no?, el personaje, decía, mamá, lo hizo por amor, mamá, y lloraba. Y volteaba y me dice, es que mira, lo hizo por amor. Y yo dije, ok, esta niña, o sea, está absolutamente conectada. Todo el embarazo estuve en conciertos, o sea, es súper musical. Siempre reaccionó, pero ese fue el momento en el que los dos dijimos, seguro va a querer hacerlo. Fuimos en alguna de las ocasiones a Nueva York a ver a Anita y ella dijo, yo quiero ser Annie. Dije, a ver, mi vida, acabas de ver que la más chiquita, Molly, Annie tiene 12 años. Yo te estoy hablando de que María tenía 5 años.
Sí, sí.
Tú, si Annie llegara a México, que está difícil, tú serías Molly porque tienes 5, eres la chiquita. No, yo voy a ser Annie. Y yo así, ok. Pues en ese momento tomaba clases con Marco y Beto. Marco Antonio y Beto Torres.
Ajá.
Y entonces montaron varios musicales de fin de curso, entre ellos Anita. Ah, bueno, pues ahí está la escuincla diciéndole, pero audicioname para Anita. Obviamente era la más chiquita del grupo. Entonces llego y le voy a decir que me audicionen para Anita, ya me la aprendí. Y yo, mi amor, está perfecto, qué bueno que te la aprendiste. Seguramente algún día vas a ser. Ahorita tendrías que ser Molly. Sí, mamá, bye. Llego por ella, se sube. Todavía la sentaba en la sillita del coche. O sea, bebé. Se sienta y me dice, a ver, por el retrovisor. Mamá, ¿quién crees que va a ser Anita? Y yo, ¿quién? María. Y sí, dicho y hecho. Hicieron varios, el fin de curso, varios musicales. Hizo Ariel y también Anita. Y luego cuando vino la producción
del Insurgentes,
le llaman para hacer la audición. Y estaba el teatro Insurgentes vacío, la mesa en el escenario, todo oscuro, un foco, o sea, una cosa así como de terror.
Imponente.
Todo el mundo hablaba inglés, ¿no? Estaba Claudio Carrera, Tina, gentes de la producción, ingleses, americanos, la. Entra María y Claudio me dijo, ven. Entonces me ponen una rendijita y así María paradita cantando no sé qué, con unos ojos así de susto, porque todo el mundo hablaba en inglés, ¿no? Entonces terminaba de cantar y así como, como que no sabía ni qué. Entonces ya la agarran, sale y me dice, ay mamá, esta estuvo dura, ¿eh? Porque este es el Insurgentes.
¿Y sí?
Y yo, ok. Y se quedó. Entonces, a partir de esa primera audición, que yo como mamá decía, o sea, qué cosa tan chiquitita ahí, ¿no? Estoica, parada, cantando, no conocer a nadie, ni siquiera hablar su idioma, pero como con esta cosa tan grande de vengo a hacer lo que sé hacer, a ver si funciona. Yo dije, no, es que ya la tiene hecha, porque lo que más aterra en este mundo es hacer una audición.
Claro.
Y si a esa edad logra sobreponerse a eso, ¿no? Pues ya qué, o sea, tiene claro que la audición no te está rechazando a ti, sino están queriendo ver si tú puedes hacer ese personaje y tú con todos estos, porque la escalerita de las, ¿no? Entonces, creo que eso es entender muy sanamente que sí es algo que tú haces y que tiene parte de ti, pero no es a ti a quien te aplauden o te rechazan.
Claro.
Sino
claro.
que es algo que tú, que pasa a través de ti. Si tú eres un buen canal de ese personaje y haces que ese personaje sea útil, tú te vas a quedar.
Está increíble, pero yo, por ejemplo, la temporada pasada de Piloman, porque ahorita pues ya no está, pero yo veía a María haciendo a la niña Jesús y yo sufría por ti. Yo decía, no me imagino cómo es ser Mariana Garza viendo a María hacer a la niña Jesús. O sea, ¿cómo te despegas y dices, no le está pasando esto a mi hija? Ya sabes.
Sí, porque finalmente, como sí sé que desde muy bebecita entiende que ella está prestando y sí lo siente y sí es su emoción, Pero, ¿sabes? Como despegarse de eso, conscientemente lo sé y lo hemos, eso es algo que sí he trabajado con ella, ¿no? Que no se sienta afectada por eso. Aunque es bien complicado, porque finalmente, pues, te está sucediendo.
Sí, sí, sí.
Y ver cómo hacía el personaje y cómo realmente estaba, porque además, bueno, la carga energética que tiene ese personaje, ¿no? Ajá. Es fuertísima.
Fuertísima.
Entonces, sí, sí, a mí lo que me sucede con María es que voy a una obra, la veo como unas 4 veces y hasta la quinta empiezo a ver la obra, ¿sabes?
Ok, como... okay. Sí.
Estoy viendo ella cómo está asimilando y cómo está creando. Siempre ha sido desde chiquita, y nos lo decían mucho, sobre todo los ingleses, en Billy Elliot, era así una fascinación de Cara, la coreógrafa y el director, de decir, ¿cómo está tan consciente de la tarea escénica? Porque nunca pierde, nunca pajarea, nunca está volteando a ver al público, a ver si causó chiste o ahí está mi mamá. No, o sea, realmente desde bebé tiene esa conciencia que muchos adultos, o sea, yo conozco un montón de actores adultos que hay que decirle, güey, no voltees al público, o sea, es horrible.
Claro, no, inaceptable, o sea. Ajá.
No, sí. Y, ay, y María, no, María siempre ha tenido eso muy, pues, ahora sí que lo ha mamado, porque lo aprendió desde bebé, lo claro. Aprendió observando todas las obras que empezó a ver en el teatro. De hecho, hay una cosa que es lo máximo. Cuando estábamos haciendo la reconstrucción del edificio, pasábamos por la ciudad, por cualquier terreno que estuvieran construyendo, y María decía, mira mamá, están haciendo un teatro.
Ojalá, que Dios la oiga.
Exacto, pero para ella todas las construcciones eran un teatro, ¿no?
Ay, qué bello. Oye, voy a ventilar durísimo a mi mamá, pero obviamente mi mamá te conoce porque Timbiriche.
Ajá.
Y alguna vez en una comida familiar yo dije algo así de, no, pues fui a tal obra de teatro y estaba actuando Mariana Garza, debe haber sido creo que la de Solo Quiero Hacerte Feliz. Y mi mamá, okay. ¿Cómo Mariana Garza actúa en teatro? Y yo... No solo actúa en teatro, es dueña de un teatro, hace muchas cosas para el teatro, le mete lana a los premios Metro, o sea, Mariana Garza es una teatera, mi mamá no podía, o sea, mi mamá era de, pero Mariana de Timbiriche, y yo sí, mamá, Mariana de Timbiriche, o sea, ella estaba muy, muy impactada, pero luego me quedé pensando y dije, bueno, yo tampoco me sé su historia, o sea, cómo transicionó de Timbiriche a teatrera, yo tampoco me lo sé.
Pues es que, ay, eso es lo que aparentemente pasó. Pero finalmente yo estoy en el teatro igual que María desde bebé,
desde
por
toda
mi
la vida.
Mamá y por mi tío. O sea, yo dormía en el CUT mientras, ¿no? O en la UNAM, en el Sor Juana, mientras montaban, no sé, Sueño de una Noche de Verano y los ensayos con Garcini duraban 9 horas. Y, o sea, esa era mi vida desde esa edad, 5, 7, 8 años. Luego, cuando entré al CEA, el Centro de Capacitación Artística de Televisa, no, antes, hice una telenovela en la que el personaje que hacía Ana Silvia, mi mamá, tenía unas escenas de flashback de chiquita, y entonces me pusieron a mí, pues porque somos igualitas. A partir de esa novela, la mamá del personaje era Raquel Olmedo, Sergio Kleiner, el novio, y Carmen Salinas, la tía. Y entonces, esa fue la primera novela que hice. Y después de eso entré al CEA, que ese grupo de niños lo abrieron precisamente porque iban algunos actores con hijos a Televisa, decían, güey, ya métanlos a hacer algo, porque no podemos con los niños en el foro.
Claro.
Y entonces, en Televisa había un teatro. Las clases las tomábamos en el teatrito. Entonces, para mí eso fue así de... Vivía diario de 4 a 8 en el teatro. Y hicimos una obra de teatro que se llama La Maravilla de Crecer, y de ahí sacaron a los que formamos parte de Timbiriche. Y luego entré a Timbiriche, estuve 7 años, y justo me salí porque lo que yo quería era estar trabajando como actriz. O sea, cantar me gusta. Todo lo que tiene que ver con una carrera de cantante lo detesto. Okay. Y yo estaba harta.
Que tu harta. Gira.
Me caga la gente que rodea a los cantantes y la dinámica que hay entre esta cosa que les... No me gusta. Entonces, y lo viví muy bien y viajé y muchas cosas que yo dije ya, suficiente. Entonces, quiero trabajar como actriz y quiero hacer teatro. Y empecé a hacer cositas de teatro, pero bueno, empecé a hacer más televisión. Y luego, combinarlo. O sea, siempre lo estuve combinando. Lo que pasa es que los proyectos en los que estaba en teatro pues eran bastante más comerciales, y luego cuando Juan Torres y Guillermo Vigers deciden abrir su productora, ajá, fue que yo entré a las últimas funciones de la temporada de Regina en el 2003, y entonces ahí conocí a Juana Memo y a Pablo, y cuando yo fui a ver la obra, Me invitó Toño Calvo, que era el productor. Ay, hablo de... Ya brinqué por...
No, está bien. Okay. Así sucede en la clase siempre. Siempre. Ya estamos acostumbrados.
Me invitó Claudio... Calvo a hacer la audición. Que mi historia con Regina... Luego te la cuento. Es muy interesante. Por Velasco Piña, el autor. No por el musical. Me invitan, voy, veo la obra y yo digo, bueno, claro, la obra me fascina, yo, Antonio Velasco Piña, trabajo con él, tiene un grupo de meditadores y yo trabajaba ahí con Citlal Minas, sus concheras, en fin, o sea, yo conocía todo eso por el otro lado, por el lado de la historia y del grupo de meditadores que tiene que ver con eso, y cuando se convirtió en un musical, yo decía, qué cosa tan rara, o sea, ¿cómo hicieron eso? Y luego Lucero, y luego, ok, bueno. Y después te cuento por qué fue perfecto, y por qué confirma una vez más que las cosas son por algo. El chiste es que ahí conozco a Juan, a Memo, a Pablo, y estaba Chucho Casá en el elenco. Entonces yo voy al San Rafael, veo a Regina, quedo el día de mi audición, le digo a Toño, sí, perfecto, yo quiero hacer Regina, no me importa si me das la temporada. En el momento en el que me llamó, él quería hacer una cosa rarísima, que no se hizo, de tener un elenco así de 80,000 Reginas. Al final me quedé yo sola haciendo el final de la temporada. Pero en fin, el chiste es que yo le dije, quiero ver a Chucho Casá. Entonces, Juan Torres me da el CD con el área que me tenía que aprender para mi audición, quedamos en el día perfecto, y entro a los camerinos. Subiendo al camerino, conozco a Pablo en las escaleras. Ay, Pablo Perroni, él es coproductor, además de que estaba como actor y tal. Y yo, ah, ok, mucho gusto, comper, quiero ver a Chucho Casá. Llego con Chucho y le digo, dile a tu hermana que cuando quieran volver a poner Sherezada, me hable, yo quiero hacer audición. Y Chucho, no, va a estar difícil porque Enrique Caero y mi hermana, pues están... No. Le dije, no, Chucho, escucha, dile a tu hermana que cuando pongan Sherezada, me hable. Y yo, no, es que no la van a poner. Y yo, Chucho, tú ve y dile a Olga que yo quiero que hagan, ¿no? Pues así fue. O sea, a partir de ahí se vuelven a hablar Olga y Caero, arreglan sus broncas, termina la temporada de Regina, que finalmente hice los últimos 3 meses. Memo y Juan deciden abrir su compañía, me llaman para hacer Yo Madre, Yo Hija con Susana Alexander y coproducen con Pablo Sherezada. Y cuando estrenamos a las 2 o 3 semanas de que estrenamos Sherezada, Caero murió.
Ok.
Así, o sea, se arregló con Olga, se alivianaron un montón de cosas, volvió a montar Sherezada, que era su... amaba Sherezada. Tú no sabes las cartas que tengo de Caero, así de... No, una cosa. Porque yo amaba a Sherezada con locura y pasión, y Pablo también. Yo la fui a ver 14 veces en el Poliforum, y por su lado Pablo. Entonces, cuando surgió esto de hacer Regina, yo lo único que vi ahí fue Kassab. Dije, ese es hermano de Olga, yo quiero a Sherezada. Y así, güey, o sea, de cuchillito de palo hasta que se hizo. Y a las, te digo, 2 o 3 semanas, no me acuerdo perfecto, lo tengo borrado. Enrique murió.
Oye, pero
y entonces, se me aparecía ahí en el teatro. ¿Mandé?
La pregunta obligada es, ¿qué te ha mantenido alejada de los musicales tanto tiempo? Porque ya no te hemos visto en musicales.
Pues, tener que programar 2 teatros.
O sea, pero sí te ha llamado, o sea, ¿sí es algo que harías, que te llamaría la atención?
Pues mira, hay personajes que sí me interesarían. Me gusta muchísimo más las obras que de texto. Okay, o sea, sí los musicales me gustan y los disfruto muchísimo ver. Y me gusta mucho cantar, pero me apasiona muchísimo más los textos. O sea, como intérprete, me gusta mucho más la conexión que se crea con un texto. Siento que la música no me permite llegar, o sea,
tan al fondo.
Es que hay una catarsis y hay, ¿no? Hay, la música es, sé perfectamente bien qué tan potente puede ser, que te cambie el humor y te lleve a algo, sí, pero sí. Es una conexión en un nivel menos profundo.
Sí, lo puedo entender, sí.
Es muy intenso, es muy eufórico, es muy catártico, pero el texto te lleva a un lugar mucho más lejos, más cerquita.
Sí, sí, lo puedo entender. Pero ahorita que decías de Regina y Bla, como que me quedé pensando, es que, por ejemplo, en Casi Normales, Mariana hubiera sido perfecta Diana.
Bueno, sí. Casi Normales, esto nadie lo sabe, Iván Pasillo.
¡Ah! ¡Cuéntame!
Bueno, sí hay algunas gentes, pero nunca lo he dicho así como... El rider que tiene el Teatro Milán, yo lo pedí a Teletec, que son nuestros socios, que ellos pusieron todo el equipo de audio, iluminación y mecánica teatral, pensando en Casi Normales, porque cuando íbamos a abrir el teatro, íbamos a abrir con Casi Normales.
Oh, ok.
Y no se hizo, porque en ese momento el productor que tenía la historia, hubo un problema, no sé qué, perdió los derechos. Y luego volvió a surgir la idea de que Casi Normales, y otra vez volví a estar contemplada, y otra vez pasaron 20 cosas y no se dio. Y luego cuando Sergio Mingram y Alberto Alba con Diego finalmente ya la pusieron, y hubo un tiempo en el que Susana se iba a tener que ir, que no sé qué, fui a hacer la audición y tampoco me quedé porque se terminó la temporada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ha habido ahí como una cosa de hacer Diana desde que el Teatro Milán se iba a abrir.
Está tocando tu puerta, o sea, eso es algo que va a pasar tarde
porque
o temprano.
Finalmente es el de los poquísimos musicales, ¿no? Que tiene esta cosa que yo te digo que a mí me gusta, que es, está ligado y basado a eso, a una historia, o sea, la actoralidad que requiere ese montaje ¿no? De inicio. Esa es la intención.
Es intensa y humana.
Ajá. Y eso a mí me encanta. Entonces, no sé, a lo mejor en algún momento sí se da que haga Diana o algo parecido. ¿Sabes?
Yo siento como... que el destino ya, o sea, ya te lo ha ido como soltando poco a poco, ya no más falta que te lo dé. O sea...
No sé. O sea, también creo que es por algo que finalmente no se ha dado. Pero ese es el tipo de musical que más disfruto, ¿no? Okay. Y Once o Spring Awakening también, pero obviamente yo no estoy en cast para nada. Pero ese tipo de musical es lo que más me gusta. Pero sí prefiero el texto porque creo que la posibilidad de hacer la comunión con la gente es mucho más, más.
Sí, y aparte tú has hecho muchas obras en donde tienes al público aquí. Y en el musical sí. Rara vez sucede, el musical se ve más de lejos.
Exacto.
Yo siento que yo a ti muchas veces te he tenido aquí. O sea.
Sí, eso me fascina. Me encanta, me encanta crear esa, el Lucerna me parece espectacular por eso, porque estás prácticamente en la acción, pero me encanta estar dentro de una obra en la que estamos pegados pero no estamos, o estar de público en el Lucerna.
Sí.
O sea, tener toda esa acción tan cerquita y saber que no hay nada, pero no estamos juntos. O sea, eso me encanta.
Yo en el Lucerna viví un oso contigo que tú seguro ni tienes presente ni te acuerdas, porque creo que el que vivió el oso y se quedó traumado fui yo. Pero es que yo tenía un iPod muy viejito que ya hacía lo que quería. Ahí lo traía yo siempre en mi mochila, porque yo me negué durante mucho tiempo a escuchar música en mi celular. Yo decía, no, pues yo para eso tengo un iPod, porque voy a escucharlo en mi celular. Entonces ya el pinche iPod ya hacía lo que quería, o sea, ya era una cosa que se prendía cuando quería, se apagaba cuando quería, y lo traía yo en la mochila, siempre enredado en los audífonos. Y me tocó sentarme al lado de ti, no me acuerdo para qué obra, primera fila en el Foro Lucerna. Y de pronto tú volteas y me dices, ¿está sonando tu celular? Y yo dije, no puede ser que esté sonando mi celular, porque yo soy esa persona que soy súper cuidadosa en poner mi celular en silencio. Y yo todavía te contesté no, y me dijo, me decía, sí, está sonando tu celular, pero aparte como enojada, y yo, estoy haciendo enojar a Mariana Garza, pero creo que no soy yo. Y entonces levanté mi mochila y empiezo a escuchar que en efecto suena algo, y yo, no puede ser mi celular. Era el pinche iPod que se prendía cuando quería. Entonces lo saqué como de... pero estaba yo súper nervioso porque decía, estoy molestando a Mariana Garza y todo es por culpa de mi iPod. O sea, estaba yo súper sacado de onda.
Ay, no, no me acuerdo.
No, pues no, obviamente el que se quedó con el trauma fui yo, pero sí fue como ese estúpido iPod. Y a partir de ahí dejé de llevarlo al teatro porque dije no. Si no me va a obedecer, este teatro no me puede acompañar.
Ay, una disculpa.
Oye, antes de pasar a mi siguiente sección, solamente me gustaría que me contaras, porque se sabe que vuelves, solo quiero hacerte feliz, y entonces quiero saber si ya le está preparando, qué sorpresas.
Ay, solo quiero hacerte feliz. Nunca ha venido fácil, ¿eh?
Nunca. No, pues no es, son tres obras.
Puta madre, deja tú, o sea, eso ya es lo de menos, 7 horas de montaje. No sé por qué, siempre ha sacado lo mejor de todos. Es un reto bien grande, muy divertido. Va a haber cosas bien padres. Estamos del 8 de abril a no sé qué de junio. No, abril, mayo, junio o julio. Puta madre, no me acuerdo. Pero de abril a junio o julio. Okay. Y pues ya, o sea, es la tercera vez que la vamos a poner. Va a haber cambios en el elenco y no te voy a decir más.
Es que aparte fue muy fuerte porque era la obra que veníamos esperando cuando llegó la pandemia.
Ya, o sea,
ya
sé.
Ya estábamos ahí, ya estamos saboreando. Ya.
Y yo creo que, yo espero y siento que ahora sí es el momento de Solo Quiero Hacerte Feliz.
Sí es.
Porque la gente ya está como más acostumbrada a ver las series y no, está como muy, gente que la vio seguro quiere repetir y gente que no la ha visto ha escuchado que es bien padre, entonces... Yo estoy segura que le va a ir muy bien a esta temporada y para nosotros es muy divertido, es muy cansado, pero vale muchísimo la pena porque la gente la goza y es un ejercicio bastante grande.
Y hay gente como yo que se apendejó y que solo vio la sala. Yo nada más vi la sala.
Uy, pues no tengo
las otras dos historias. Ahora sí. No, tengo
por favor, las tres. Hazme caso. Decide ir. Yo, de preferencia, el día que estén las tres.
Sí,
o sea, sí vale la pena.
Maratón, sí.
Sí. Y si de plano no puedes o no, lo que sea, por lo menos ver dos y al día siguiente una.
Sí.
O sea, sí repetir sala y sí ver comedor, sala, jardín.
Sí, tengo que.
No tiene que haber un orden, pero yo sí creo que es bueno verlo así, porque en el comedor está la primera escena del fin de semana y en el jardín la última. Entonces, como cronológicamente te queda más claro el fin de semana completo.
Claro, claro.
No, de verdad no hay broncas y nada más, o sea, las ves en otro orden. Pero si lo ves así y seguidito, entonces disfrutas muchísimo más porque tienes bien fresco las mentirotas que dice cada quien.
Claro,
entonces,
claro.
Eso es lo padre.
Nada más, ¿no? Me llevo una torta y un Gatorade para aguantar. Un, ajá, Red Bull.
No, ya hay muchos lugarcitos para comer ahí cerca.
Ah, no, no, yo amo los lugarcitos para comer alrededor de Lucerna, los amo. Ajá. Hay unas empanadas deliciosas. No, no, no.
Sí.
Yo soy fan. Oye, no sé si sabías.
Sí, me acuerdo que el día que viniste a ver Pequeñas Grandes Cosas, hiciste tu cosa, tu parada en las empanadas.
Siempre hago eso, mi pan delicioso. Yo no sé si sepas, pero el otro día me llegó, por cierto, una petición en Twitter muy formal de firma para que regresen Pequeñas Grandes Cosas. Se la vamos a mandar al señor Morris. Y la firmé, por supuesto. Pero están haciendo recolección de firmas para Morris para que regrese Pequeñas Grandes Cosas.
Ay, estaría padrísimo.
Estaría padrísimísimo. Padrísimo.
Sí. Pues a ver, no sé. O sea, ojalá, no sabía. Está bien padre. Sí,
igual y a ti te cae en algún momento la recepción de firma. Ya llegó a mí, así que eventualmente llegará.
Buenísimo. Pues
oye,
eso.
Ahora sí.
Y lleva a tu mamá al charco inútil.
Sí, claro. Yo siempre jalo a mi mamá a todos lados. Especialmente las obras de fin de semana se le facilitan más, porque como ella está teluca, entre semanas sí le cuesta salir. Ajá. Salir es un viaje, pero en fin de semana sí, claro, se deja. Voy a pasar
el sábado o el domingo, que son temprano y terminamos.
Y que aparte puedes comer ahí por San Ángel. Ajá. O sea, está mono, está muy bonito.
Sí.
Mi siguiente sección se llama Preguntas que me saco del ano. Son 10 preguntas para que contestes y ya con eso terminamos, ¿ok?
¿Qué? ¿10 preguntas que qué?
10 preguntas que me saco del ano, así se llama la sección.
Ok. me la
van a aceptar en Televisa algún día. Pregunta número 1. Personaje que más...
¿Por qué sale del ano?
Pues es como decir que me la saco de la manga, pero como ya todo el mundo dice me la saco de la manga, yo dije, no, yo tengo que sacármelo de otro lado.
bueno, bien, ok.
Ok, 1. Personaje que más se ha quedado contigo.
Ay. No sé. Yo le tengo mucho cariño a todos. He hecho personajes increíbles. La verdad es que soy muy, muy, muy feliz porque... además, hay gente que ha escrito cosas para mí y eso me hace sentir estúpidamente feliz, orgullosa, honrada. De verdad, no te podría decir uno solo, porque a todos les he aprendido muchísimo. Lo que sí te puedo decir es que al director que más le agradezco, a todos los quiero. Yo soy muy, 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 muy respetuosa de mis directores y directoras, pero a la persona que más le agradezco a la vida que me lo puso cuando me lo puso para hacer los personajes que he hecho con el tele y teatro, es Benjamín Kahn.
Ok.
Es, para mí es un regalo de Dios, porque él me ayudó justo a utilizar mi profesión para sanarme yo, para sanar a mi Mariana. Y nos ha tocado hacer personajes que, si yo no los hubiera hecho, hubiera acabado en cualquier cosa. Lo que
en
me
otro
dices.
Lugar. Ajá, sí.
Totalmente. O sea, hubiera recurrido a pendejadas que me hubieran hecho mucho daño. Y lo que me sucedió es que Benjamín me ayudó a decir, cada vez que suceda algo, y por más duro que sea, porque había personajes así de rotos y de además cosas muy cercanas a mí, y él lo vio y con todo el conocimiento y amor me dijo, a ver, vamos a hacer esto y esto y esto, y fue una terapia absoluta que, de verdad te lo digo, si yo no hubiera tenido a ese ser en ese momento, sin duda me hubiera físicamente me hubiera tronado.
Ok, sí. Qué bonito. Ok.
Sí.
Dos, ¿qué te impone?
¿Qué me impone? Me impone el mar.
Sí, impone, claro.
Cabrón. Me impone el mar. Me impone. Ah, pues siempre, siempre entre segunda y tercera llamada, siempre el lapso que haya entre segunda y tercera, hay una cosa de una mezcla de nervio, miedo, ansiedad, emoción, ¿no?
Adrenalina. Como mucha...
Sí.
Ok, tres. Lo mejor y lo peor de ser teatrera.
Lo mejor, ser teatrera, tener dos teatros. lo peor, siento que no tener claro cómo hacer que en México la gente abarrote nuestras salas como en otros países. Sí. No tener claro qué es lo que nos hace falta hacer. Sí. Porque somos muchos los que hacemos lo que sea por ir al teatro, pero necesitamos más en los teatros, pero y además la gente. Mi opinión es que la gente, no hemos sabido cómo hacerle saber cuánto necesita el teatro.
Sí, sí, sí. Y según yo también tiene que ver de algún modo con algo geográfico, o sea, como que necesitaríamos una especie de zona donde la gente pueda ir a caminar y entrar a esta o a esta o a esta, y entonces si eres turista ya sabes que vas a esa zona y te topas con
pues obras. La Juárez es eso.
Es un poquito eso, pero creo
estamos
que...
Estamos descosidillos porque... Sí, no, es que exacto, no estamos haciendo suficiente no sé qué. Todavía sí. No descubro qué. Pero es absurdo, absurdo pensar que es porque es caro, porque es lejos, porque... No existe.
Porque no existirían los conciertos.
Exacto. O sea, gente madreándose por un boleto de 9,000 pesos. En fin, yo no digo que eso no debería de suceder. Yo digo que también tendría que suceder en el teatro.
Claro, 100%. Ok, cuatro. Tres actores perrones internacionales que te ha tocado ver en acción.
Al Pacino.
Perrón, muy bien, sí.
Audra McDonald.
Oh, la amo mucho.
Sí. ¿Cómo se llama? Es que, híjole, me vas a matar.
No, yo amo estas trivias. Dime, yo te digo cómo se llama.
Sí, seguro. Bueno, Alice Ripley es de mis cosas más favoritas de la vida. Pero como que la gente conozca más, creo que... Bueno, Daniel.
¿Daniel Radcliffe?
Ay, sí, es lo máximo.
¿Lo viste en Netflix o en...?
Lo máximo. En
How to Succeed in Business.
Ajá, exacto. Y nos tocó esperarlo porque mi hija mayor era el momento así de ¡ah!
¡Dale, Radcliffe!
Lo esperamos. Y entonces salió del teatro, ya sabes que ponen las vallas, estaba atascado y hizo fotos, tal, 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 y su gente de seguridad lo sacó por acá para entrar a la camioneta del lado que nosotras estábamos. Entonces le gritamos y así de... Y nosotros así de... ¡Yeah! Sí. Ay, okay. Sí.
Cinco, anécdota backstage de la obra que quieras.
Backstage. Espérame. Híjole, se me vienen 48,000, pero por ejemplo, en el Poliforum, haciendo Solo Quiero Hacerte Feliz, de repente voy al bar. El Poliforum era redondo.
Ajá.
Ajá. Y entonces, los camerinos, había donde estaba la cabina y entrada de público, y del otro lado, justo enfrente, otros camerinos. Entonces, la gente de producción normalmente estaba de este lado donde está cabina, o estaba, y estos camerinos. Mi camerino era el de allá. O sea, allá no había nadie. Nadie. Pero estaba pegado a una puerta que iba hacia un bar. Entonces, de repente, voy al baño, tengo que entrar y estoy escuchando que tengo que entrar y me quedé con la manija de la pinche puerta en la mano. No podía salir y nadie me oía. O sea, ya sabían que yo no estaba entrando a escena, pero nadie venía porque no se imaginaban dónde estaba o qué estaba haciendo porque no entraba a escena. Nomás, ¿no? Como, y yo decía, ¿cómo le hago para que me entiendan? Estoy encerrada, no puedo salir. Horrible.
¿Y qué espantoso. Hiciste? ¿Cómo se solucionó?
Casi tiro la puerta. Y entonces ya. Y luego otra de esas, que por eso te mencioné el bar, es que estamos a media escena y se mete un güey que sale del bar hasta las chanclas. Así de, ah, ¿qué hago? Ah, no, aquí no es, ¿verdad? Pero a la escena, o sea, así de, no, pues creo que aquí no es. Entonces así de, ¿ok?
Se detiene el dramón y ustedes...
Ajá.
Ay, qué loco. Mágico. Ok, 6. ¿Lo que más te molesta de una persona?
Lo que más me molesta de una persona... Uy. Creo que... ¿En qué contexto?
O sea, como... La incualidad, es que no podría ser una cualidad, porque si es molesta es porque no es cualidad, pero la incualidad de alguien que digas, ay no, yo con esto no puedo.
Hijo, la puntualidad puede ser, así de, sí. así de no puedo, es una persona impuntual.
Te estresa, te mata la paz.
Me mata la paz y luego me crea una cosa de, ¿sabes? Como... rara cosa que venga de ti va a ser significante porque yo ya sé que tú te pases por los huevos llegar a tiempo, ¿sabes?
Sí,
Me cuesta trabajo decir, bueno, hablando de una persona que regularmente es impuntual, ¿no? Que sabes que de verdad no es que hoy se le hizo tarde, sino que le
sí,
vale
que lo
madres.
Tiene, que le vale madres, sí.
Y entonces yo digo, bueno, pues te vale madres, pues a mí también. Entonces, ajá.
Ok, 7, placer culposo.
Placer culposo. ¿Qué puede ser un placer culposo?
Uy, todo, o sea, desde series de televisión, películas, comida, música, o sea, hay mil cosas que pueden ser.
Comida, es que disfruto mucho comer y no me da culpa. Como mucho, pero no me da culpa. O sea, que me dé culpa.
No, pero por ejemplo, no tanto que te dé culpa, sino placer culposo sería, por ejemplo, me gustan las tortas de gelatina. Ya sabes que es como un poquito así de oso que me guste la torta de gelatina, pero me gusta la torta de gelatina.
Ah, bueno, pues sí, las tortas de tamal, súper, sí, me encantan, me fascina.
Ah, no, son geniales.
Lo máximo.
Y luego no comes el resto del día porque...
No, ¿cómo no? Soy muy tragona, Iván. Muy.
Ok, la 8. Superstición teatrera.
Superstición teatrera. No tengo.
Órale, ok.
Sí, no. O sea, más bien creo en muchos rituales de teatro y creo mucho en pedir permiso. Creo mucho en las entidades que están ahí, creo mucho y he experimentado mucho, sí, los seres que cuidan los teatros. O sea, los dichosos fantasmas que se quedan. Hay como una carga energética clarísima, pero y además hay seres y sí creo en ellos. Pero no de una manera de superstición, sino más bien saber que existe, que honrarlos, cómo hacer que estén a favor. Y y saber que sí, que sucede, o sea, por supuesto que ahí están.
De hecho, esa era la siguiente pregunta que ya has respondido de algún modo en el transcurso de esta plática, pero era, ¿crees en fantasmas y ovnis?
Sí, totalmente.
Y seguro
Sí.
tienes anécdotas.
Muchas, pero ese es otro programa.
Y ese ya podemos hacer un programa de así, para Día de
Es que
Muertos.
sí, o sea, tengo unas historias así de, uff, bien padres.
Ok, y la última, primera obra que recuerdas haber disfrutado con María. Ya dijiste de The Chorus Line, pero
Chorus
igual hay
Line.
otra.
No, es que todas, pero justo esa fue la primera vez. O sea, a mis dos hijas yo siempre las llevé a todo desde bebés. Siempre. Y siempre tenía la discusión con el de la entrada de que es muy bebé y yo decía, sí, o sea, yo me hago responsable, no vas a escucharla. Antes de que se escuche, yo ya me salí, tú no te preocupes. Y siempre he pensado y lo he comprobado que el periodo de atención de las personas lo creas desde la infancia, lo
Sí.
fomentas y el interés por cualquier expresión artística también la fomentas y no hay niños que son chiquitos y no aguantan, no, no existe eso. Ese, puede ser que haya un niño al que no le interese X cosa, pero no es porque sea para adultos, es porque el adulto no se lo ha permitido experimentar. Entonces, sí. He visto un montón de cosas desde chiquitita, pero en ese momento en el que fue tan claro que ella pudo, no solamente tú ves a tu bebé que reacciona y dices, ah, le está gustando. No, o sea,
Lo
ella
verbalizó,
decir,
ajá.
claro, decir, me está pasando esto, estoy entendiendo, lo está haciendo por amor y eso es, me hace llorar. Y dije, güey, o sea. Misión cumplida, ¿no?
Misión cumplida, muy cabrón,
Sí,
muy cabrón. Oye, pues
sí.
ya nada más recuérdame los datos del charco inútil, dónde,
Ok.
cuándo.
Jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6 en el Helénico, hasta el 20 de marzo. Se acaba el 20 de marzo y pues un poco hablamos de ella. Ojalá que la gente se le antoje ir. Ojalá venga tu mamá y que veamos qué opina.
Sí.
Y que nada, que la gente cada vez decida más ir al teatro.
Sí, y yo le recomiendo mucho. Es una obra muy interesante, honestamente, y visualmente muy atractiva, muy llamativa. No me la
Sí.
esperaba, yo no sabía ni de qué trataba. O sea, yo llegué así de en blanco. Charco inútil, aparte el título no te dice nada, ya sabes, es como,
Claro,
¿y
claro,
por
claro.
qué sería inútil el charco? No tengo idea, pero pues vengo a descubrir qué tan
Exacto.
inútil es. Y fue una muy grata sorpresa. Entonces, me
Qué
dio mucho
padre.
gusto tenerte aquí. Me dio mucha tristeza
Igual.
no tenerte en persona aquí,
Ya
físicamente, humanamente. Ya haremos
haremos
una.
una aquelarre con una fogata y vinito y.
No, te lo juro, fogata, vinito, Día de Muertos y tienes que contar todas tus anécdotas.
Sí.
Mariana, te amo. Gracias por esto. Gracias por todo lo que haces en el teatro. Gracias por todas las veces
Igual.
que me has hecho sentir en el teatro.
Qué
Entonces,
padre.
esto ha sido un gran momento para mí. Ojalá de verdad se
Gracias.
repita.
Sí, seguro, seguro que sí.
Muchas gracias. Nos vemos.
Cuídate. Bye, bye.
Bye.